Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenido.
Los Dioses del Marketing.
Bienvenidos, bienvenidos a Los Dioses del Marketing. Mi nombre es Alberto Cruz, como siempre agradecido de que el Gato Bonifacio nos deje sonar en la Radio Real de Gonzalo Oliveros en toda la República Mexicana. Como siempre, acompañado por mis dos bellas edecanes. Lo digo de esta forma, lo digo de esta forma porque en el programa pasado en el cual me refería a ellos con
como intelectuales de abolengo,
con respeto, con
¿Hubo una ola de quejas?
No, pues no, ustedes mismos se quejaron.
De silencio.
No supimos ni qué decir. Es políticamente correcto que nos digas edecanes.
¿Por? Sí,
sí, porque sí. Les faltas el respeto a las edecanes. Sí.
Quiero...
Dinos, embajador.
Voy a contar una cosa off the record que me contaron off the record de Bobia, pero pues bueno, somos amigos, ¿no?
Entre todos los que nos escuchan.
Entonces me estabas contando que pues tú, como muchas personas, a los meseros que llegan a un restaurante, dicen, sí. Señorita guapa, ¿me puede traer la cuenta, por favor? Y sí, que no tu así, hija sí. de preadolescente te tundió.
Sí, me regañó y me dijo que no está bien.
Te canceló.
Me dijo, no le hables
así. No le digas así,
así
al señor.
Exacto, de entrada, ¿por qué señor? No, no, es que fuimos a comer y le digo a la mesera, señorita guapa, un favor, la cuenta.
Ah, valió queso.
No, bueno. Y se me arranca mi hija, papá, es que eso no está bien.
Aunque tiene 62
años
la señora.
Qué falta de respeto para la señorita. Le dije, pero al contrario, o sea, yo todavía tonto le digo, pero ni está bonita, o sea, fue por eso.
No, se le acabó de arrancar todo mal.
No, no, bueno, le digo y entonces me dice mi hija,
era papá,
dice,
¿qué le digo?
Es que está mal, tú no debes expresarte así de una señorita, aunque sea, entiendo que lo haces por buena gente. Le dije, está bien, mi amor.
¿En serio toda esa idea la dijo tu hija?
Entiendo que lo haces por tu
avanzada. No, me dio un argumento así.
Amigo, hazle caso, si todo eso lo pudo hilar.
Dije, está bien,
confía en ella.
No le vuelvo a decir piropos.
Confía en ella y págale a la universidad y por favor en este capítulo no preguntes si vale la pena estudiar.
No, no voy a preguntar eso porque yo sí sé de dónde viene Carlita.
Perfecto, muy bien. Agustín Gutiérrez, ¿cómo estás?
Ay, aquí escuchando esas dilucidaciones de Bobia. Y finalmente me dejaron echarme una chela en el programa, caray.
Una.
¿Qué? ¿Y por qué siempre que metes una botella con agua viene con un misterioso color amarillo?
Ah, porque es sideral.
Bueno, pues hoy tenemos una verdadera invitada de lujo. ¿A quién tenemos? Agustín Gutiérrez.
Cada vez que escribes en WhatsApp.
Hola, ¿cómo estás? ¿Trabajando? ¿Cómo te fue el fin de semana?
Cada vez que haces eso, un elefante de la sabana africana muere de aburrimiento. En Los Dioses del Marketing hemos encontrado la solución. ¡Saltar intro! Un pequeño espacio biográfico que nos permite hablar de lo que realmente importa con nuestros invitados. Así que vamos a saltar intro y salvar a los elefantes. Los Dioses del Marketing.
En lo que Agustín Gutiérrez encuentra la información prudente a través de la tonelada de TikToks a los que le da like mientras dice que está trabajando. Hoy nos acompaña Carla González.
Carla González, bienvenida.
Directora de Media and Data Drive and Marketing Americas en Heineken México. ¡Un aplauso!
Es que no iba a decir solamente Carla.
Es graduada del Tecnológico de Monterrey como licenciada en Mercadotecnia. Cuenta con un Global MBA en la Universidad de Thunderbird, Arizona, y un posgrado en Marketing Digital por el TEC. Ni siquiera se te ocurre preguntar, Bobia.
No, lo voy a hacer.
Bueno. Tiene más de 18 años de experiencia en comunicación, marketing, e-commerce y aceleración digital. Ha sido líder para equipos multidisciplinarios en distintas industrias, en empresas como Bacardí, Sony Electronics, Unilever y Heineken. Y en Heineken ha sido la primera mujer en la historia de la cervecera en ser promovida a una posición de dirección senior.
Ándale.
Dentro de la compañía, lo cual merece triple aplauso.
¡Bienvenida!
¡Bienvenida! Muchas gracias. Es que, gracias.
Ah, claro, Carla, mi amiga. Pues, ni que fuera ventaneando esto.
O Bobby.
Valía la pena.
Yo no he dicho
presentarte
nada.
Como corresponde.
Muchas gracias.
Bienvenida. Bienvenida. Oye, pues qué gusto que estés acá. Realmente es muy emocionante hablar de la industria de las bebidas y específicamente de las cervezas, porque me gustan.
Porque me interesa el tema.
Pero también
¿tienes descuento?
Quiero saber por qué son tan sabrosas. No. El asunto es, usualmente son vistas como líderes en casi la mayoría de los temas en los que tratan, en patrocinios, en medios, en publicidad en general, ¿no? Entonces, tenemos gran expectativa de lo que nos vas a de lo que nos vas a platicar esta hora. Entonces, pero primero lo que nos enviaste cuando el señor Televisión decidió finalmente traernos a alguien de este abolengo es, ¿qué onda con la aceleración digital? O sea, antes de hablar de medios, ¿qué onda con la aceleración digital?
Es una licuadora que le vas metiendo velocidad.
Es un software.
Es un celular.
¿Se compra con Salesforce?
Algo así.
¿Cuántos módulos?
Todos se imaginan la aceleración digital como comprar una tecnología e implementarla en una compañía, pero va más allá de eso. La realidad es que la aceleración digital para nosotros es la forma en cómo podemos ser mucho más ágiles y conectar mejor con nuestros clientes y consumidores por medio de tecnología, ¿no? Y eso tiene que ver, sí, con todo el mundo tecnológico, con todo el mundo digital, pero también tiene que ver con todos los habilitadores que puedes tener dentro de la compañía, como cambios organizacionales, como desarrollo de capabilities, procesos, con la gente, procesos. O sea, creo que es un cambio mucho más profundo de solamente adoptar tecnología para ser más ágil.
No solo es de marketing.
Y no solo es de marketing. O sea, yo te puedo hablar del área de expertise, que es marketing, en donde estamos haciendo esta aceleración digital, pero también lo mismo lo están haciendo en la parte de producción, en la parte de recursos humanos, en diferentes áreas para lograr los objetivos de cada una de las áreas.
O sea, ¿sí es digitalizar la empresa?
En cierta forma, sí.
O sea, y digitalizar no es cambiar las fotocopiadoras, ¿no? O sea, es más bien meter en procesos...
cambiar el header de Facebook.
Es cambiar la máquina de
escribir. Meter en procesos digitales que implican muchas veces cambios en el proceso análogo, por decirlo de alguna forma.
Incluso automatizar algunos procesos, ¿no? O sea, hay procesos que ya son digitales per se, pero no están automatizados. Y esa automatización requiere, pues, tecnología, requiere desarrollo de algoritmos,
capacitación
para que obviamente el proceso sea mucho más ágil y que inteligencia artificial o que machine learning pueda generarlo.
O sea, ya están hasta allá en Heineken, no sé, metidos de lleno en el tema del machine learning, ¿no? El machine.
No sé qué es de lleno, porque yo creo que es algo que todos estamos explorando, todos estamos aprendiendo y que cada rato... Sí, cada día cambia, crece y tenemos que aprender de ello, pero claro que estamos tratando de adoptar la mejor tecnología para la compañía y para nuestras marcas.
Entonces, lideras todo ese capital intelectual y capital humano para realizar e implementar esos cambios en una empresa grande.
Exactamente.
Grandísima.
O sea, va más allá de Facebook.
Va más allá de compra en beta. En beta ahora.
Exacto. Pero va un poco más y dice Metroflojo.
Exacto.
Una pregunta obvia. ¿Cuál es el beneficio? O sea, ¿por qué digitalizarse? Hay siempre un rechazo a ello.
Sí.
Y luego se piensa que es para empresas muy grandes.
Sí.
Y que es carísimo, que también es.
O para empresas que no tienen...
¿Cuál es el beneficio?
Básicamente ya te dio respuesta.
Sí a todos.
¿Cuál es el beneficio?
Puñito.
Sí a todas las anteriores.
¿Por qué hacerlo?
¿Cuál es el objetivo de la compañía? Bueno. Conectar mejor con nuestros clientes y generar valor para nuestros clientes y consumidores. Eso es lo que buscamos, ¿no? O sea, cómo ganamos el corazón de nuestros consumidores para que obviamente amen nuestras marcas. Amen Tecate, amen
las 2X, amamos,
etcétera. Muy bien. Por ahí empezamos bien. Okay. Para lograr eso, tú tienes que ser una compañía ágil. Tú tienes que conocer a tu consumidor. Tú tienes que conocer a tu cliente. Y tú no le puedes dar una propuesta de valor si tú no tienes data de ellos, si tú no puedes ser ágil y brindarle beneficios que sean buenos tanto para los clientes, para la venta, como para nuestros consumidores que compran y consumen nuestras marcas. Todo eso es lo que nos lleva a la aceleración digital. Anteriormente, y bueno, no me dejarán mentir todos los marqueteros que llevamos años en esto, pues antes era muy sencillo, ¿no? Tenías un spot de tele genérico para todos, hacías una gran producción, la mandabas a la televisión y mira, ahí acabó tu chamba y ahí ponte a hacer tus activaciones de BTL, ¿no?
Claro.
Parecía fácil. Hoy la realidad es que el mundo no es así. Entonces, cuando tú tienes que hacer comunicación personalizada, o sea, hemos tenido, te pongo ejemplos, hemos tenido campañas con Tecate de más de 8,000 creativos personalizados por audiencia, por geolocalización, por ciudad. Todo eso, imagínate cuántas personas yo necesitaría para lograr eso. Imposible. Entonces, por eso la adopción...
O carísimo.
O carísimo. O lo lograría, pero con un ejército, ¿no? Que claramente no me da el ROI. Pero lo que sí puedo hacer es automatizar el proceso. Elección de tecnología para poder automatizar la elección de los insights, de la data, la generación de creativos automatizados con ciertos elementos. Uh-huh. Todo eso es algo que yo puedo hacer para lograr esa personalización. Y en vez de decir, hola...
Hola,
mujer,
amigo.
Hola, amigo, a todos. ¿Amigo? Puedo decir hola, amigo, a lo amiga, hola, amigues, hola, exacto. ¿Sabes?
Hola, amigo, Pedro. Paréntesis.
Hola, Pedro. ¿Cómo va? ¿No? Uh-huh. Y esa es parte de la razón por lo que la hacemos.
Claro. Y eso va sumando a que yo me enamore de la marca.
Exacto.
Que eso es lo que luego, donde yo he visto una separación, ¿no? Entender la tecnología por la tecnología. O peor aún, por el ahorro. No, es que nos va a ahorrar un montón de dinero, ¿no? A llevarlo a... que realmente enamore a las personas.
Sí, sí. O sea, yo lo que siempre trato de compartir a mis equipos internos, incluso al Executive Board, cuando llevamos propuestas, es probablemente no va a haber una eficiencia en costo. Probablemente no, ¿no? Y a lo mejor tampoco va a haber una eficiencia en recursos. Probablemente no. Pero lo que sí te puedo asegurar es que vamos a tener mayor impacto en el mercado, que vamos a tener mejor engagement con los consumidores, que vamos a tener mayor alcance, que vamos a tener, que literal vamos a enamorar a nuestros consumidores.
Una recordación brutal.
Una recordación brutal. Eso sí te lo puedo firmar.
Increíble. Oye, ¿no? Comprar mejor.
¿Qué tanto trabajo te ha costado romper precisamente esa barrera, por ejemplo, del ROI o de decir, oiga, porque al final del día, uno de los precios que paga alguien que innova, pues es que no tienes de alguna manera ni idea de qué va a pasar. O sea, hay veces que dices, hijo, esto va a ser un hitazo y pues no jalo. O
no fue tienes idea, pero haces como que sí.
Claro, no.
Sí, pues, sí, sí. O sea,
bueno, yo me sé historias de terror, pero sí, claro que al final innovar dices, pues esperemos que esto sea un hit y que además con una marca y con un power como el que tú traes, pues permean absolutamente a todo y debe haber marcas mucho más abajo por tamaño, por inversión, por todo, sí. Para quien eres ejemplo, ¿no?
Sí. Mira, uno de las cosas que hemos tratado de hacer, o sea, son dos. Casi siempre cuando tratamos de vender los resultados, porque al final es una compañía que busca resultados, ¿no? Excel. Tanto financieros como de marketing. Cuando buscamos esos resultados, claramente tenemos que meter toda la caballería ahí, pero siempre dejando un espacio de innovación, en donde probablemente en ese espacio de innovación, en esa porción de inversión, digo, denme chance de probar. Hagamos betas, alfas, hagamos A-B test, hagamos lo que sea, probemos, porque de ahí pueden venir cosas que nos den todavía más negocio. Claro. Entonces, siempre tratamos de separar al menos una parte para poder hacer esa innovación.
O sea, sí traen equilibrado. Alguna vez le pregunté a alguien de aquí, no me acuerdo quién fue, que yo le decía, ¿qué pesa más, una buena idea o un buen resultado?
Yo te diría que a veces las dos.
Okay. Sí, eso es el huevo o la gallina, señor.
No, bueno, pero hay empresas que son mucho más aventadas hacia las ideas y decir, sí. Vamos, y solo lo digo en concepto, un Doritos es una marca que todo el tiempo está innovando con cosas raras, pero que trae un producto que, bueno, se vende con y sin idea buena, se vende, ¿no? Pero y hay otras que no.
Sí, y yo creo que te digo las dos porque en este mundo la realidad es que el tema de medición también es bien complicado.
Claro.
O sea, si yo te dijera, cada vez que yo hago una innovación, cada vez que yo hago un test, tengo una medición perfecta que me va a decir si funcionó o no, sí o no, no siempre.
Claro.
¿No? Porque además estás haciendo cosas nuevas que ni siquiera tienes un benchmark para decir lo que lograste está bien o mal.
Y además con gente que a lo mejor le preguntas si te miente, ¿no?
Exacto. Sí, pero no puedes. Exacto. Entonces.
Pero son ideas, son balas de plata.
Exactamente.
Porque se invierte en innovación. No puedes ir a cada idea que se le ocurra a Bobby a decir es innovación. Entonces no va a dar resultados, ¿no? O sea, porque no sabemos, porque es tan innovador que no sabemos. No, hay cosas ya súper medidas.
Sí.
Pero ya se calcula la bala de plata, ¿cierto?
Y te digo, o sea, a mí el gran challenge que he tenido en la industria a veces es la medición, ¿no? O sea, a veces tienes. Hemos visto, por ejemplo, campañas, ¿no? O sea, campañas de branding. Ya no nos metamos ahorita en innovación. Una campaña de branding, o sea, cuando tú la mides en el retorno de inversión, o sea, claramente tienes una base de ventas que te la va a mantener. Uh-huh. Ahora, el incremental es bien difícil a veces medirlo al corto plazo. O sea, cuando es una promoción es rápido, ¿no? Claro. O sea, tienes una promoción y luego ves el ROI. Pero cuando es algo un poco más a largo plazo, no quiere decir que no funcione. O sea, probablemente la campaña es muy buena, tuviste una recordación de marca maravillosa, tuviste una conexión perfecta con el consumidor y a lo mejor en ventas no se ve reflejado en el corto plazo, ¿no? Y ahí es donde entras con el financiero y dices, dame chance.
Otra oportunidad. Otra oportunidad.
Claro, porque hay un avance.
Una disculpita.
Sí. ¿No? Y ahí estás jugando entre el largo y el corto plazo, entre la medición, entre lo que se puede medir, lo que no se puede medir. Por eso hay cosas que, la verdad es que como marketing, mucho es ciencia, pero también otra parte es arte.
Claro. ¿No? Hay colmillo, ¿no?
Es una balanza.
Claro, claro, los patrocinios, por ejemplo. Uh-huh. ¿Cuánto te da la Fórmula 1 para...? Pues depende.
Depende de cómo lo midas.
De cómo lo estés midiendo, ¿no?
Exactamente.
¿Qué tiene que ver un patrocinio con la venta directa?
Exacto.
Cuando haces ese tipo de mediciones, ¿las se realizan con un equipo interno? ¿Se contratan empresas que hacen mediciones? ¿Cómo llegan esos resultados primero a ti y eventualmente al equipo directivo de las empresas?
Pues mira, tenemos un poquito de todo. Dentro del área de marketing tenemos el área de research, el área de CMI, que se encarga 100% de todos los estudios de consumidor. Muchos de ellos lo hacemos con empresas pues reconocidas que ustedes saben, ¿no? O sea, Kantar, Nielsen, etcétera. Por otro lado, hacemos muchos con partners, ¿no? O sea, con todo el tema digital. También hacemos muchos estudios en conjunto con Google, con Meta, que también nos ayuda como con respuestas un poquito más ágiles en el sentido de que al nivel digital es mucho más rápido tener respuestas. Y hay otros que hacemos incluso internos. O sea, incluso internos con benchmarks, con análisis econométricos que hacemos de data histórica, ¿no? Que vamos traqueando y vamos viendo como los movimientos que hay en las ventas dependiendo de la iniciativa que tenemos. Entonces, tenemos un poquito de todo y dependiendo, pues, el proyecto es cómo lo vamos midiendo y cómo se presentan los resultados a los líderes de la compañía.
Y entonces ya esos resultados ya los llevas con base en unas mediciones.
Exactamente.
Eso es muy interesante porque al final llevas el pulso, como decías hace un rato, el engagement.
Sí.
Pues no siempre hace...
Es que yo creo que la aceleración digital no es tan fácil venderla si no encuentras un beneficio para la compañía. Para
solo es un esfuerzo, ¿no?
Es solo un esfuerzo. Entonces por eso hemos metido mucho esfuerzo en realmente medir algo. O sea, en medir lo que estamos haciendo para que con ello podamos ir avanzando un poco más.
Pero explícanos, por ejemplo, danos un ejemplo de algo que se haya hecho con la aceleración digital. Porque, vamos, venimos de una historia de, pues, salía de la fábrica un camioncito, llegaba uh-huh. un changarrito, dejaba las cajitas de cervezas, uh-huh. enfriaban, la gente las compraba y se acabó. Y a lo mucho sacabas un anuncio en Meta o en redes y, pues, está muy lejos de eso, ¿no? O sea, sí. ¿qué han digitalizado de este proceso que el consumidor hoy lo puede disfrutar o le cambió la vida, ¿no?
Mira, te voy a contar desde la perspectiva de marketing, ¿no? Cuando iniciamos con toda esta aceleración digital en marketing, empezamos haciendo data-driven marketing. ¿Y qué es data-driven marketing? Es básicamente la data de nuestros consumidores, cómo la puedes activar en toda la comunicación de las marcas. Nosotros empezamos por, primero, colectar la data, ¿no? Y colectar la data, pues suena fácil, ¿no? Anteriormente la colectabas ahí en Excel y tenías toda la base de datos. Hoy con todo el tema de protección de datos, con todo el tema o simplemente el volumen de información y data que se maneja, es imposible manejarla claro. a nivel manual. Y de ahí empezamos a adquirir tecnología en donde la pudiéramos guardar, donde la pudiéramos acomodar para, o sea, diciéndolo en palabras burdas.
Estudiarla, ¿no?
Para poderla utilizar después y de ahí sacar insights para generar campañas con ciertas audiencias, con ciertos
perfiles,
dependiendo la data que íbamos recolectando. Adicional a eso, empezamos a ingestar tecnología, lo que les contaba hace rato, de que agarran esta data y después te hacen creatividad dinámica, ¿no? Entonces te hacen creatividad dinámica para la gente que vive en Guadalajara. Y te hacen creatividad dinámica para la gente que vive en Yucatán, dependiendo ciertos puntos de datos, ¿no? Hicimos, por ejemplo, la campaña de Tecate que les cuento era pues Tecate hecha en Guadalajara, ¿no? En nuestra planta de Guadalajara. Entonces, pues tenías la tecnología haciendo el creativo real time y mandándolo a Guadalajara con el mensaje de Tecate hecha en Guadalajara. Tenías al creativo hecho en real time de Tecate hecha en Monterrey. Entonces, todo ese proceso, o sea, si tú lo ves pues a nivel manual, es lo mismo que te decía. Tendrías que tener a la persona que saque el insight, de ahí el que adapte, de ahí el que mande a Guadalajara. Cuando tú lo automatizas, pues puede ser todavía mucho más personalizado.
¿Te refieres a un spot? ¿Te refieres al envase? ¿Te refieres a materiales para punto de venta? ¿Qué es lo que personalizas?
La comunicación que sale en nuestros canales digitales.
Okay.
O sea, la publicidad que tú ves de la marca está personalizada.
Ok, wow.
O sea, ya sale específicamente para ti.
Exacto.
Y regionalizada.
La diseña la marca basada en algunos data signals que nosotros ingestamos.
Ok.
¿No? Por eso, pero tiene variables y entonces la máquina dice, claro, es Bovia, está en Cuapa, tómate Tecate.
Exactamente. Entonces le va a llegar
Robatapones. Exacto.
Exactamente.
Trae luz neón en el piso del coche.
Exacto.
Le gusta Nivea, este color, ¿no?
Maneja una Caribe.
Exactamente.
Mientras más datos tiene, más te lo personalizo.
Exacto. Entre más datos, pues más te personalizo. Y ese es el beneficio que yo le doy al consumidor. Porque entonces ya no es, anteriormente era, te pido agencia, 4 adaptaciones, ¿no?
O 4,000,
claro.
O 4,000, pero ahí para el 2025.
No, fíjate cómo ha cambiado la cosa. Yo recuerdo cuando, o sea, una ejecución para todos los billboards, si todos eran iguales, estuvieras en periférico, en donde fuera. Ya después alguien que le echó muchas ganitas, hacía 3 o 4, ya personalizaba según donde estuviera ubicado el billboard.
¿Pero quién era tu cliente? ¿El INE?
Historias de terror. Historias de terror, ¿eh?
Bueno. No, mira, ahorita se pueden hacer cosas. Hicimos también un ejemplo muy, muy lindo que recuerdo de Heineken, en donde con este tema de que queríamos saber un poco más del consumidor, teníamos una promoción en específico en donde los invitábamos a algún evento. No me acuerdo si era Fórmula 1 o alguno de nuestros eventos. Es que
también
no
con esos eventos, o sea... Ajá.
Así sí, teníamos así un evento, sí participan.
¿No? Una fiesta de Pedrito. Ajá.
Nosotros tuvimos un bautizo.
Exacto, un bautizo y nadie nos respondió.
Y bueno, los íbamos a invitar, teníamos una promoción, incluso tuvimos promociones en conjunto con el Trade. Hicimos una alianza con el Museo Soumaya. Entonces hubo una proyección en el Museo Soumaya de un artista, o sea, hizo un arte de Fórmula 1 de un artista que se iba a proyectar en el Museo Soumaya. Cada persona que se registraba, cada persona que nos dejaba sus datos para Heineken, se iba develando un píxel en Museo Soumaya hasta que se develaba el arte completo, ¿no? Entonces, esas cosas, la verdad es que son las cosas que podemos hacer con la aceleración digital y con nuestras marcas y que obviamente los consumidores, pues...
Wow,
les encanta, ¿no? Les das experiencias, porque además tenemos otro factor. O sea, ahora la atención del consumidor cada vez es menor, ¿no? Ya tenemos menos que el Goldfish, ¿no? Decíamos que tenían 8 segundos y ya creo que ahora estamos en 6.
Y ya en el Anaquil ya ni hablamos.
O sea, ya... okay. Si no hacemos esas cosas, ¿cómo van a poner atención a nuestras marcas?
Oye, fíjate, a mí me pasa algo con las marcas que veo... Quien hoy más está innovando, quien más hoy está haciendo cambios, pues son las marcas. El problema que yo veo es que el consumidor lo sabe. Y entonces cada vez se vuelve más exigente. Y entonces yo te vendía una cerveza y me preocupaba por la calidad. Ah, ahora te tengo que vender una experiencia y un momento maravilloso para cuando destapes o no tu cerveza. Pues sí, hay una variante brutal y la gente se vuelve súper exigente, ¿no?
Sí.
O sea, ahora la gente te exige y te dice, oye, dame más, ¿no?
Sí.
O sea, mi chamba es darte 355 mililitros de cerveza.
Deliciosa, hasta 2X, ahí, ¿no?
Sí, y eso yo creo que se aceleró con la pandemia. O sea, anteriormente, como bien dices, era, pues me gusta cerveza, ¿no?
Calidad.
Con la calidad. ¿No? Ahora es, me gusta tu cerveza, pero ¿qué representa? O sea... como por qué debería de tomar tu cerveza.
¿Está a favor o no de tal cosa?
¿Está a favor o no de tal cosa? Si no te hago boicot. Entonces, híjole, estamos en una era del marketing bien complicada, la verdad, bien complicada.
Y hablando de esa era, por supuesto, lo que ha cambiado mucho es la credibilidad de las plataformas de donde se ejecuta la comunicación, ¿no? O sea, ¿cuál es tu apreciación hoy respecto a una generalidad de audiencia y en dónde crees que está puesta la credibilidad de la audiencia?
¿En qué plataforma digital? ¿En alguna en particular? ¿Sigue siendo el medio tradicional una vía de convencimiento?
Sí, a todo.
Sí, 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 puñito.
Yo soy el que te pone
N-A.
Todo.
N-A.
Puñito.
No aplica. Mira, yo creo que más que la plataforma, yo te podría decir que es el mensaje. O sea, yo creo que la gente hoy pide a las marcas walk the talk. O sea, realmente está exigiendo que las marcas lo que dicen, o sea, no es nada más me lo estás diciendo porque se te ocurrió o porque tuvimos un buen creativo y te lo pongo enfrente. Porque realmente, si me lo estás diciendo, es porque lo crees, porque lo vives en el día a día.
Lo ejecutas,
o sea, está aterrizado. Si es así, entonces te la voy a creer, porque la gente lo sabe. O sea, ¿qué le pasó? ¿Qué le ha pasado a muchas marcas? ¿No? Por ahí hay una marca de la competencia que tuvo un boicot impresionante en Estados Unidos. Sí. Por un tema de que no estaba haciendo el walk the talk. O sea, no estaba realmente siendo congruente con lo que es, con lo que comunica.
Te estás refiriendo a el problema, tal vez, de la era. Uh-huh. ¿No? Pero es una broncota porque, pues, finalmente el asunto que seguramente tú dominas sobre el propósito y cumplir el propósito de la marca, más allá de solo vender, pues los lleva a que también los consumidores a unos les gusta y a unos no.
Exactamente.
¿Y que está cómo muy manejas lejos eso?
De ya los no eres 355 mililitros.
Ya no eres para todos. No sé. O sea, no sé si ya no eres para todos o simplemente. También depende mucho de los momentos. O sea, creo que un poco también de lo que ha cambiado el marketing es que anteriormente decíamos, este es mi target, ¿no? El señor Bobia, que vive aquí, que tiene una hija, que
challengea.
La Caribe, el que me robo los tapones, todo.
Exactamente.
Que piropea las.
¿No? El que no es como el señor Bobia, no es mi target. Ajá, ¿no? Claro. Ajá. Creo que hoy no funciona tanto así. O sea, nosotros podemos tener muchos targets, pero depende mucho del momento del consumo, ¿no? O sea, nosotros estamos muy enfocados en el momento de consumo. Si, por ejemplo, compartir la comida con la familia y con los amigos es un momento de consumo muy importante en México. O sea, ustedes saben que el mexicano alrededor de la comida...
Todo gira en torno a la comida.
Todo gira alrededor de la comida. Entonces, no importa si es el señor Bobia con una hija, es el momento de la comida. Y a lo mejor hay algunos que lo van a hacer de una forma en el norte, hay otros que lo van a hacer con los taquitos en el centro, en el sur a lo mejor es los panuchos, no lo sabemos. Pero esas son como las nuevas formas de poderle llegar al consumidor. Entonces, más allá de decir, no soy para todos, es, puedo ser para todos, pero ¿en qué momento?
Wow.
¿Vale?
Claro, pero concentrarse en el momento de consumo es dejar un poco atrás el asunto del
psicodemográfico.
Del demográfico.
No, del...
del demográfico. No. Es que creo que ya el tema 874 de segmentación...
874 ABC, no, bueno.
Creo que el tema
no,
de...
No, al contrario, es... del asunto ese de la misión de las marcas que está allí para decirte cómo actuar frente a la inclusión.
No.
Y entonces te metes en unos problemones como esa marca que refieres, ¿no?
Que no sé si a lo que se refiere Agus es que hace muchos años las marcas defendían mucho esta identidad o este patrón. Decía, pues yo soy así, sígueme, te late o no te late. Y ahora yo veo que todos están volcados a satisfacer al cliente. Y muy pocas veces he oído que la gente dice, oye, bueno, que las marcas dicen, oye, pues ante todo yo me respeto, no soy tan flexible, pues porque creo y porque llevo miles de millones de dólares invertidos en mi color y en mi frase y en mi todo. Y de repente, uy, le tengo que torcer, pues porque la gente quiere que me vuelva tantito azul, ¿no?
Sí, yo creo que la parte de esencia de una marca no cambia mucho. Okay. O sea, yo creo que eso no puede cambiar, porque es como si yo te digo, oye, mañana ya no soy Carla González, mañana voy a tratar de ser
como él, que antes era
Sandra
Estefanía.
O sea, siempre voy a ser yo, ¿sabes? Al final las marcas evolucionan, pero dentro de eso está una esencia, ¿no? O sea, tampoco
un ADN, claro.
Hay un ADN, o sea, tampoco te puedes adaptar a, bueno, ahora es por allá, pues voy para allá. Que evolucionamos, que tratamos de adaptarnos al contexto, sí. Porque si no nos adaptamos al contexto, no podemos conectar con el consumidor, ¿no? El contexto para mí yo creo que es clave, ¿no? Y ahorita pensando en el contexto, recuerdo otro ejemplo, ¿no? Uh-huh. Cuando fue la pandemia, Fue una campaña, o sea, que se hizo súper viral. Nosotros, no sé si recordarán que estuvimos sin venta casi 3 meses, 2 meses y cacho. Que
migraron a procesar el alcohol para que, algo así.
Tuvimos cierre de okay. plantas por ah, todo okay. el tema de la pandemia.
Él no se acuerda porque ¿no? tenía en su bodega
exactamente.
La gente que se acuerda, no hubo cerveza en esos 2 meses y medio. Okay. ¿Vale? No había de ninguna marca. O sea, porque a nivel gubernamental cerraron las empresas.
Encerraron nerviosos y con...
Imagínate.
Y sobrios.
Imagínate, y sobrios. Y dentro de eso, o sea, en marketing decíamos, ¿y ahora qué hacemos? O sea, nos quedamos callados, nos vamos de vacaciones, que, o sea, ¿qué
muevo,
hacemos?
Le muevo.
Porque
además se acababa en junio.
Claro.
¿No? Se acababa ya estamos claro. ya.
Entonces, recuerdo que nos sentamos el equipo de marketing a pensar. Y salió en 15 días una campaña que tuvimos que se llamaba Vuelve, ¿no? Junto con la agencia vino con una idea bastante buena, que era utilizar esta canción de Ricky Martin, uh-huh, ¿se acuerdan? Uh-huh. De Vuelve.
Ah, sí, claro,
no canto
claro.
muy bien, perdón. No. Es algo así.
La tenemos en la
mente. No la recuerdo tanto.
A ver, ¿cómo es la canción?
¿Qué dice después de Vuelve?
Que sin ti la vida
se me va. Eso.
Tú tampoco. No, yo la recuerdo del comercial.
Yo la recuerdo porque tengo el disco.
Pues justo esa era la campaña, ¿no? O sea, devuelve. O sea, que sin ti la vida se me va. O sea, no estás y te extraño, ¿no? Entonces había gente viendo la cerveza, añorándolo. Por azares del destino, se nos escapa la publicidad. O sea, todavía el comercial se nos escapa.
La previó. Filtración.
Se filtra. Estábamos a punto de salir al aire, se filtra y se hace viral, pero bueno, o sea, por WhatsApp, por todos lados.
Y sin pauta.
Y sin pauta.
Además.
Y sin pauta, wow. Además, ¿no? Claro, ¿por qué se hizo viral? Pues porque era el contexto.
Y era una buena idea.
Era una
que la
muy
gente
buena idea.
Necesitaba.
La gente lo necesitaba. Salíamos en las noticias de que vuelva la cerveza, ¿sabes? Entonces, para mí el tema del contexto es todo para realmente hacer un marketing.
Y la capacidad de reaccionar.
Y la capacidad claro. de reacción.
Y de entender el contexto.
Ahora,
lo tremendo es que al final la diferencia de lo que mencionabas hace un rato de los momentos de consumo por producto es distinto. O sea, de cada uno de los productos que están en el portafolio es distinto.
A pesar de que son cerveza.
Sí. O sea, exacto. Sí. O sea, claro, sí. Todo va en la buena onda.
Sí, sí, sí.
¿No? Sí,
o sea,
claro.
Pero hay un... O sea, son disparadores distintos. Y un impacto con una comunicación como Vuelve cubre a todas.
Cubre
a todas. Era una campaña de portafolio. Claro. Una campaña de portafolio en donde, pues, cerveza vuelve. Y fue un hitazo. De verdad, fue un hitazo. Pero fue gracias al contexto. O sea, fue buena idea, más contexto, más la sorpresa.
Más se nos chispoteó. Sí.
¿No? En el peor momento. ¡Wow! El momento más difícil de.
En el momento más difícil.
La historia reciente.
Dijo que esas son a la gloria o al infierno. O sea.
Sí. ¿Sí?
Lo haces mal y ahí sí. te encargo. O sea.
Sí. Sí. O sea, claro, al principio, cuando supimos que se había filtrado, fue como. ¡Oh! Pero después dijimos, pues. Creo que
o sea,
fue 24 mejor.
Horas sin dormir.
Pudiste haber dicho, lo planeé todo.
Exacto.
Los EFIS dijo,
así estaba planeado.
Yo lo pasé, sí, sí, sí. Dejaste ir la oportunidad de decir.
Sí, tienes toda la
¿qué tal
razón.
La estrategia?
Ya lo tenía hecho.
Ya lo tenía.
Porque aparte la gente termina inventando esas cosas. Luego Bobia nos cuenta unas aquí. El programa pasado nos contaste una de, seguro estaba planeado. Que la marca, no hay casualidades. Sí. La marca... Lo planea y lo libera.
No me acuerdo
¿no?
qué era, pero.
Es una de las famosas historias de Bobia.
Exactamente. ¿No? Entonces, todo el mundo piensa que no, seguro ellos lo liberaron. Cuando no, pues se me fue.
Se me fue.
Qué maravilla.
Y fue un éxito.
¿Cómo se conforma el equipo humano que te rodea? ¿Qué tipo de gente o especialización requiere las personas que entran a un equipo que tiene que ver en esta mitad que nos platicas entre marketing y un conocimiento de datos real?
Sí. Pues mira, yo tengo un equipo especializado de data. O sea, ahí tenemos gente...
Los actuarios.
Exactamente. los actuarios. O sea, tenemos al data scientist, al data strategist. O sea, sí tengo un equipo especializado porque pues claramente tenemos que tener ese capability. Tengo al equipo que sabe de media, o sea, de las mejores estrategias de cómo desarrollar la comunicación en media, negociaciones, etcétera. Y tenemos también un equipo que está, es multidisciplinario, o sea, con varias agencias, en donde es un centro de excelencia, donde desarrollamos todas las estrategias para nuestras marcas. Porque algo que hemos aprendido muchísimo es que sin conexión, ¿no?, sin realmente tener los capabilities en un mismo lugar, es bien difícil desarrollar. Ya los procesos no son lineales. O sea, ya no es, ya me pasaron el concepto, ahora lo adapto. O sea, eso ya
fue.
O sea, ya es, hacemos el concepto en conjunto, ¿no? Claro. Hacemos una idea líquida en conjunto. Y de ahí,
cada quien agarra su pedazo, lo permea y lo empieza a construir.
¿Cómo lo hacemos? Claro. Exacto. ¿Cómo lo construimos? De otra forma, es bien difícil generar hoy campañas poderosas.
Sí, son tres perfiles súper diferentes.
Sí.
Tú los echas a pelear, me imagino.
Sí,
¿no? Porque
sí, sí.
Ven la vida, ven la vida completamente diferente.
Completamente pues es el chiste. Diferente. Ese es el chiste.
Ese es el chiste.
Ese es el chiste. Yo creo que como líder ha sido el
reto.
El reto más importante de mi carrera.
Que fíjate, lo chistoso es, yo evidentemente llevo muchos años que hacía estas cosas, pero
evidentemente,
que antes era lineal. El primero uno hace una cosa y luego lo pasa al otro. Lo más chistoso es que tú creabas una idea y un mes después le llegaba a la gente de medios y decía,
es que no cabe.
Sí.
O sea,
sí.
Y hoy imagínate una junta en la que tú estás creando algo y el de medios te dice, oye, si le movemos por aquí, le aprietas y sale ya la pieza para todos lados, para exacto, RP, para medios, para... Es una maravilla.
Es que es espectacular, tiene más de 8 palabras.
Es que ya tiene que ser media agnostic. O sea, ya no es de... Cabe en los 30...
Media agnostic.
Exacto, que puede caber en cualquier punto de contacto.
¿Cómo quieres hacer eso? ¿Cómo lo hago?
¿Nos vas a explicar qué es
ese? Es muy complejo.
Explícanos ese concepto después de este corte.
Correo electrónico dioses@genio.fm.
Ahora sí, Agustín, desarrolla tu pregunta.
¿Cómo me convierto a esa religión media agnóstica? Ya. ¿Cómo? ¿Dónde me apunto?
Es muy complicado, ¿eh?
Ok.
Déjame ver. ¿Debo hacer un examen?
¿Una transformación mental?
Una transformación mental.
¿Debo depositar?
También.
No es para todos.
Ay. A ver, media agnóstica. Un poco con esta evolución que hemos visto en el marketing, tú ya no puedes hacer una idea basada en un medio, como anteriormente era, ¿no? O sea, antes era mi comercial de 30 segundos o de 60, y ahí tenías a todos haciendo las filmaciones enormes, y ya que tenías tu comercial de 60, de 30 segundos, tratabas de adaptarlo a la cartelera. ¿No? O tratabas de adaptarlo.
Nos acaba de pasar hace 10 minutos.
Ahí al medio que tú me digas, a la revista, a lo que sea. Entonces ahí tenías a las agencias pariendo chayotes para adaptar el spot a un medio.
Claro.
O sea, hoy realmente eso no funciona. O sea, la idea tiene que ser agnóstica. O sea, no es basada en un medio. O sea, es una idea, una idea líquida. Por eso le llamo idea líquida. Porque tiene que poder vivir en cualquier lado.
Claro. Que originalmente debieron ser así siempre. Era pues un error pensarla solo para el comercial,
¿no? Así debió ser.
O sea, siempre debió haber de idea base.
Pero eso corresponde al cambio de formas de trabajo. O sea, sí, pero mira, claramente antes probablemente había un costo mucho más alto en las adaptaciones que el que hoy puede haber.
Pero mira, justamente hace una hora platicábamos, Agustín, ese punto. Yo le decía, es que una buena idea siempre tiene que ser o escrita o en un gráfico, y de ahí la llevas a donde sea. Y vamos, tiene una razón de ser el por qué todo se solucionaba con un comercial de tele. A todo el mundo nos gustaba viajar, las producciones eran brutales y traías...
Qué bueno que dijiste la verdadera razón.
Pues es la verdadera razón.
Pero también toda la atención estaba concentrada en la misma pantalla.
Claro, sí. O sea, solo había una tele. Claro, o sea, y todo el mundo te veía porque te veía, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que pues fue una cuestión de negocio que los mismos mercadólogos la orillamos hacia allá. Si no tiene tele...
Claro.
Bueno, las agencias te decían, ¿cuánto presupuesto traes para tele? No, pues te acepto o no te acepto. Pa' pronto. Hoy puedes hacer cosas maravillosas. Vamos,
no hoy es... te aceptan.
No. Hoy hay celulares, por favor. Hoy hay.
No, un chavito y te voy a decir una cosa. También, seamos honestos. O sea, anteriormente la inversión de medios de las compañías iba a tele.
Eran, y exacto.
Sí, ¿no? Exacto.
O sea,
todo iba al medio.
Todo donde iba ahí.
La tele y lo que
80% sobra. 80% y lo que sobre efectivo. Era el. Claro. Claro, o sea, todo era televisión.
Era el cañonazo, era. Llegas a todo.
Si no estás en televisión, no estás. Claro, no existes.
Claro. Pero también eso quedaba y marcaba una línea muy alta solo para las más grandes empresas que podían tener ese pues volumen de inversión.
Por eso nació Canal 4, que era local y era más baratito.
Era más barato.
Claro, claro. Con el doctor haces caso.
Exacto. Sí, pero yo creo que es un todo. O sea, yo creo que es eso, que las empresas antes, o sea, la inversión de medios era básicamente en televisión, ¿no? O sea, estos grandes... pues sí, estas grandes televisoras pues eran las que dominaban el mundo de medios. Y no había más, ¿no? O sea, no había más. Hoy creo que ya hay más plataformas donde estar. O sea, ya, hoy ya es un ecosistema muy complejo en donde tienes que orquestar un montón de touchpoints para el consumidor.
Claro.
¿No?
Que ahora la ventaja es que por algún lado te voy a agarrar. Porque además ya sé cómo te mueves,
pues
cómo te llamas.
Que
cómo,
sí. Bueno,
por lo menos eso dice la data, ¿no?
Eso dice
que
la data.
Por algún lado te voy a agarrar.
Eso dice la data, sí. Exactamente.
Oye, ¿y había sido tu formación académica que te llevó a especializarte en el tema de data? Platícanos un poquito de ti.
Muy buena pregunta. A ver, mi formación académica fue marketing. Marketing, como ya bien lo dijiste, con un MBA en negocios. Cuando me empiezo un poco a meter a la data fue cuando estudio el diplomado en marketing digital, ¿no? Porque ahí es donde empiezo a tener como estos... pues indicios de que el marketing digital, o sea, es la forma de empezar a utilizar la data del consumidor, ¿no? Cuando entro a, recuerdo que fue cuando entré a Sony, que se abrió sonystore.com, imagínense, hace, pues yo creo que más
no
de...
Manches. Cuando tenían en el celular, también, bueno, acceso a esta tienda.
Exacto, en línea.
Desde el celular,
¿no?
En línea.
Pero, pero el contexto en ese momento, o sea, fue hace más de 10 años, el contexto en ese momento es, pues, digital prácticamente no existía en ese tiempo, ¿no?
Eran,
o sea...
Eran los sitios web.
Eran los sitios web,
era,
¿no?
Submarino.
La gente, bueno, tarjeta de crédito, ¿de qué me hablas? ¿De qué me hablas de tarjeta de crédito?
O sea, que la traía decía, sí, plánchala.
Exacto, o sea, era como, ¿no? Realmente era poca la bancarización en México. Comprar en línea, bueno, era como meterte ahí en el mundo satánico de alguien me va a robar, claro, ¿no? Claro.
Eso no ha cambiado mucho.
Eso no ha cambiado mucho, pero imagínate ese contexto. Claro. Entonces, ¿cómo le hacíamos? O sea, la verdad es que cuando lo empezamos a hacer, que fue realmente cuando empecé a aprender de todo este mundo, pues empezamos a buscar muchísimas estrategias y ahí es cuando entendimos que pues teníamos que saber del consumidor y teníamos que entender su data y teníamos que, ¿sabes? Porque no había otra forma.
Pero eso fue lo bueno de empezar como pionero, que realmente eso pasaba en México.
Sí.
Pero fui siendo pionera en lo digital y en esas disciplinas. Pudiste entender.
Claro.
Porque hoy ya está todo tan conectado que nadie se pregunta por qué puedes personalizar
todo.
La campaña.
En ese tiempo antes... era el e-commerce, o sea, en ese tiempo cuando se lanzó Sony Store, el e-commerce era como empezar. No existía ni siquiera, ni siquiera estaba Amazon, Mercado Libre, no había nada. Creo que ya estaba eBay.
Pero era gringo. Y decías, nombre sea de Dios que me llegue.
Exactamente. ¿No? Claro. Exactamente. Entonces, imagínate en ese contexto. Uh-huh. O sea, literal, me tuve que meter a las tripas a entender.
Pero además, fíjate qué fuerte que te toca una etapa en la que tú tienes que aprender para implementarlo en tu chamba, pero la gente común y corriente lo está aprendiendo para mejorar su vida. Entonces, si traes una carrera contra el tiempo en el de, hijo, la gente quiere comprar por internet y yo tengo que poner un algo para que la gente compre,
exacto,
¿no?
Exacto.
Evidentemente, pues es mucho más rápido cuando lo aprendes por diversión y por hobby, sin presión, a que traigas la roca encima de apúrale porque la competencia ya trajeron a un gringo.
Sí.
O a un japonés que ya sabe cómo se hace eso, ¿no?
Sí.
Wow.
No, y la ventaja también es que el e-commerce va muy avanzado versus las, o sea, los productos de consumo. Es decir, el e-commerce por sí solo es una plataforma donde ya tienes la data, donde tienes que saber qué compró, qué no compró, el carrito, ¿no? O sea, ya el ecosistema per se te da como estos enablers facilitadores
ya está muy planchadito.
Que ya puedes hacerlo. Cuando lo haces con una marca y no tienes nada de eso, que no tienes un e-commerce, ¿cómo le haces?
Bueno, pues inventas.
Exactamente. Exactamente. Aquí estamos.
Oye, pero la pandemia fue como aguacate con periódico, ¿no? Maduró todo esto así mucho, mucho más rápido que lo que las marcas pueden responder,
sí,
¿no?
Sí. Sí, o sea...
Bueno, pregúntale a Uber, pregúntale a Rappi.
¿Qué
a
Uber? Se puede hablar,
hombre. No, es que me imagino...
Espera. No interrumpas el momento.
déjala fluir. ¡Piano! ¡Más piano!
No, maduró muchísimo. O sea, yo creo que la gente no se esperaba la pandemia y tampoco no se esperaba no poder salir a comprar. Entonces, claro, aunque tengas miedo, pues compra mejor por las plataformas digitales que salir a morirte de miedo a que alguien te contagie de COVID. Entonces, claro, sí. O sea, me parece que agilizó muchísimo y también como empresas, o sea, nos hizo repensar las estrategias, ¿no? O sea, repensar las estrategias y meter nuevos puntos de contacto a los planes.
O sea, ese marzo sí se te cayó tu marketing plan que traías.
Pues cerraron, amigo.
Bueno, y reinventaste.
Imagínate.
Cerraron literal 3 meses. O sea, tú traías tus planes de, sí, el Vive Latino.
Sí.
No, o sea,
sí.
Vas para atrás.
Traíamos festivales, tuvimos que hacer negociaciones con el área de patrocinios hizo negociaciones con los partners de los festivales, sí. Con Ocesa, con Apodaca, etcétera, para a veces tener contenido digital, porque pues como no había eventos, no había gente, ¿no? Hicimos como ciertas iniciativas con Tecate para los amigos, en donde teníamos contenido de ciertos artistas live, ¿no? Para, bueno, pásate este viernes con tus amigos en este concierto live o en este acústico live, ¿sabes? O sea, cosas que nunca habíamos hecho porque no habíamos tenido la necesidad.
Y que no tiene que ver con la cerveza.
Oye,
o sea, con el
exacto,
producto, ¿no?
Exacto, era como... ¿Cómo le hago para que también te desconectes de esta realidad que estamos viviendo?
¿Y no te pasa que eso hoy lo ves como si hubiera sido ya hace muchos años?
Sí. ¿Por qué no lo hicimos antes? Claro, el tema es que a veces estás en el rush y esas oportunidades a veces no las ves por estar en el rush.
Pero además
claro,
te voy a decir, yo creo
la
que
la seriedad de las juntas por Zoom. Antes nadie quería hacer una junta por Zoom.
No.
Ni me van a poner atención, no, eso no es serio.
Aún hoy tampoco, Agustín.
Vamos a vernos. Hoy ya puedes hacer junta con todo el mundo y es mucho más serio.
Sí.
O sea, sí sucede.
Sí.
Antes nadie quería, te recibo por Zoom. No, gracias. Gracias. No,
pues
no.
Ahora...
Y ahora no hay de otra.
Además, lo más fuerte para mí es que todos fuimos el brief y todos fuimos focus group.
Sí.
O sea, no había de, ¿cómo la están pasando? ¿Cómo la estoy pasando yo? O sea, yo tengo que crear, pero yo soy parte de ella y entiendo perfectamente. No, o sea.
Sí. O sea, también estabas en tu casa.
Nunca va a haber un brief tan grande. Espero que vuelva a haber
exacto,
una cosa.
Exacto, también
así, ¿no?
Estabas en tu casa, claro. También te estabas aburriendo. También te,
¿lo vivías?
¿No? Lo vivías. O sea, a mí nadie me lo contó.
Exactamente, o sea.
Claro, entonces.
Qué fuerte.
No, yo me acuerdo en ese año. Bueno, no me acuerdo ni siquiera el número de veces que cambiamos el plan. O sea, era replanear, porque era, no sabía, o sea, yo hoy te estoy diciendo que fueron 2 meses y medio sin cerveza, pero en marzo no sabíamos si iba a ser un día, 2 días, 15 días.
¿Te acuerdas que decían que era un mes?
No, lo decían un mes, luego no, luego sí, no sabías, entonces todo el tiempo era, bueno, plan A, plan B, plan C, plan D.
De punto 2,
hay que hacer otro plan Z.
Luego, ya abrieron en un estado, ya nos dejaron en el otro. Córrelo exacto, para acá, muévelo exacto, para allá.
En exacto. Alemania ya la gente sale.
Sí, exactamente, sí, claro. Sí, fue muy, muy, muy challenging porque al momento de, otra vez hablando del contexto, pues la gente también estaba quemada, no tanto del trabajo, pero quemada de la situación, de lo que dicen, del encierro, de...
Oye, ¿cómo innovaron? O sea, ¿cómo le hicieron para innovar? Porque evidentemente se juntaban, tenías un Zoom y pues soltabas ideas, pero no todos son ideas, o sea, de repente necesitas, oye, pues necesitamos un equipo X o un aparato que todavía no existe, o necesitamos una cámara que haga... ¿Cómo fue ese proceso? ¿O te llegaban proveedores a decirte, oye, tengo una cámara
¿sí?
que se conecta
sí,
y que la toques?
Eso,
y...
Yo creo que eso abrió oportunidad para todo, o sea, tanto para los proveedores, los partners, decir, oigan, se nos ocurrió esto a nosotros también, ¿no? Hagámoslo. Te digo, o sea, yo creo que todos nos reinventamos. Tanto los partners como las agencias,
los
como nosotros como equipo, todos, todos nos reinventamos.
Claro, pero tienes otra cosa que también es importante, que es esta forma en la que tu carrera, tu trayectoria ha ido en un notable ascenso, ¿no? Decíamos en la entrada que eres la primer mujer en la historia de la de Heineken en ser promovida a una posición de dirección senior. ¿Qué representa eso para ti? Claramente, además de un reconocimiento. O sea, ¿qué significa además de emocionalmente?
Coche nuevo. Coche del año.
Además de prestaciones.
Para mí yo creo que significa algo más profundo que la posición per se. Y es cómo abrir camino para las siguientes generaciones de mujeres, ¿no? O sea, yo como siempre lo pienso, y hoy más que nunca que tengo una hija, o sea, yo veo su generación y la comparo con la mía. ¡Wow! O sea, yo quisiera que esa generación hoy tiene más oportunidades, claro, pero que tenga más, ¿no? Creo que...
Requiere más, además.
Requiere más.
Traen más.
Entonces, todo. Para mí el hecho de haber llegado a eso es como abrí ese camino para otras mujeres en Heineken, para otras mujeres en la industria, que no sea algo como raro.
¿Lo hiciste conscientemente? No sea como raro.
No, la verdad no. O sea, no lo hice consciente. Lo que sí he hecho consciente es que muchas de las cosas que hago, yo, por ejemplo, participo en Leading Women, o sea, en ciertas iniciativas que hago, sí pienso mucho en las generaciones que vienen de mujeres, porque creo que a mí en lo personal sí me tocó picar piedra en algunas industrias como mujer, y a mí no me gustaría que eso pasara en las siguientes generaciones de mujeres.
Nos encanta que... Hemos hecho esta pregunta usualmente, que hemos tenido la oportunidad de entrevistar a mujeres muy destacadas, y usualmente no hay una conciencia de ello. Dicen, no, pues yo llegué y pasó, ¿no? De decir que hay que abrir camino, que hacerlo con conciencia y abrir camino en ese sentido, ¿no?
Sí.
Porque no es un camino tan claro, ¿cierto?
No es un camino claro. Yo estaba leyendo un libro que justo habla de este tema, ¿no? Que decía, imagínate que para los hombres es una carretera. ¿No? Ya estaba pavimentada, tiene muchos años, embajadita, además, ¿no? La mujer, o sea, es el la rocoso, brecha ahí, claro. La brecha que medio estás tratando de ver por dónde, claro. ¿No? En campo traviesa. Y eso me hizo mucho sentido, ¿no? Porque es cierto. O sea, ya viviéndolo en el día a día, pues es cierto. He tenido la ventaja o la fortuna de trabajar en empresas que tienen mucho foco en eso. O sea, Heineken es una de ellas, en donde hoy está trabajando mucho para abrir el tema de inclusión, ¿no? O sea, es una empresa que invierte mucho en todo este tipo de iniciativas. Unilever, que trabajé también, bueno, Unilever es líder en todos estos temas. Entonces he tenido el beneficio de trabajar en estas empresas, pero no solamente es un tema de empresas, es un tema de sociedad.
Claro.
Es un tema de sociedad.
Walk
the talk, ¿no?
Pero tuve o no tuve la oportunidad de trabajar en una empresa que podía hacer o no ropa para mujer. Y
¿estás hablando de ilusión?
No, el 97% de los empleados eran mujeres.
Ah, pero ilusión.
Todos los seniors eran hombres. Todos.
Es un poco absurdo, ¿no?
Bueno, pero son estructuras distintas, era una empresa familiar.
Sí, pero no todos éramos familia. No estaría yo aquí.
No, hombre, si fueras familia, amigo.
No estaríamos hablando contigo.
Estaríamos en tu yate. Sí.
Es como la película de Barbie, ¿la vieron? La de Barbie, ¿hace cuánto? Es lo que pasa.
Exactamente, como Mattel.
¿No?
Sí.
Así pasa. Sí, somos muy inclusivos, Barbie.
Nadie es usuario aquí, que sepamos.
Pero mira, yo tengo la fortuna de conocerte hace muchos años, de haberte seguido en tu trayectoria.
Lo iba a decir.
Y algo, pasión. O sea, sí tienes una pasión por hacer lo que haces, que sí yo creo que hace que te levantes tempranito, te vayas a pedalearle y regreses. Y ese es un factor que, sumado al talento, a que te preparas, a que le eches ganas y que el contexto te ayuda, pues es la pinza completa, ¿no? O sea, supongo que hay gente, desgraciadamente, que hay allá afuera mujeres que se la rifan, pero pues a lo mejor lo hacen a fuerza, ¿no? O sea, esta parte que tú dices de lo haces consciente, no, bueno, tú imagínate, de por sí me voy defendiendo de León y luego digo, ¿y si lo mato lo voy a compartir? No, espérate, o sea, o lo mato y me defiendo, o sea...
No, eso es un hecho, o sea, yo creo que si no te gusta lo que haces, no hay forma de que avances. O sea, a mí me encanta el marketing, O sea, he estado en marcas muy destacadas, como ya las mencionaron, que la verdad es que me encanta, me apasiona hacer los planes, me apasiona trabajar con equipos multidisciplinarios, me encanta conocer gente, me encanta aprender todos los días, que eso es algo que te da el marketing.
Claro.
O sea, no es como la contabilidad sin ofender a nadie.
Sí, claro.
Sin demeritar ninguna profesión, sí, pero... Sí. Pero hay cosas que quedan igual, ¿no? O sea, que
un notario
que son
no
muy,
le innova mucho, ¿no? O sea, pues
son muy constantes.
El diario oficial,
¿no?
Y ya.
Exacto.
O sea,
pues,
sí, claro.
El marketing no. O sea, si no aprendemos diario, si no leemos, si no
te actualizas, innovas, creas, claro.
Estás muerto. Y yo creo que eso es lo que me apasiona.
Escribe a dioses@genio.fm para ampliar tus dudas.
Una pregunta medio...
una
tiene que ver más con emociones.
Una disculpita.
¿En qué momento te diste cuenta de tu adolescencia o el inicio de tu etapa adulta que querías dedicarte a temas de comunicación y marketing? O sea, ¿te acuerdas? O sea, no manches. Sí, esto es lo que me inspira. Alguien, algo que te haya empujado un poco a esta zona.
Fíjate que fue una charla que fue el director de marketing del Tec de Monterrey a mi prepa. Okay. Yo estaba en la prepa y ya estábamos viendo eso de qué vas a estudiar, etcétera. Y me acuerdo que fue él, o sea, el director de marketing, y nos habló de la carrera. O sea, yo solo me acuerdo que escuché la plática y dije, quiero eso. ¿De qué es? No sé. Me acuerdo que llegué a mi casa, a su casa. O bueno, ya no es mi casa porque ya es de mi mamá. Solamente.
¿Su casa que es mi casa?
Que ya no. Me acuerdo que llegué a la casa y mi mamá me dijo, bueno, y era una de estas ferias, ya sabes, que te ayudan. Sí. Y bueno, ¿algo te diste cuenta de para dónde vas o qué vas a estudiar? Y yo, sí, mercadotecnia. ¿Por? O sea, no sé, pero...
¿No vienes de familia
no
de mercadólogos?
No. Y dije, no sé bien qué se hace, pero lo que me contó...
Suena padre
y quiero estar ahí. Y creo que de ahí
a mí
se
me
detonó.
Exactamente.
¿Y recuerdas quién es?
No recuerdo el nombre. Soy malísima para los nombres. Ajá.
Yo también, como ya se dio.
Pero si me acuerdo, seguro se los compro.
Sí, porque qué increíble orientar a alguien así en la vida, ¿no?
Sí.
Es decir, me habló y me dijo, no entendí bien, pero dije...
Una vez más, eso. Imagínate el nivel de pasión con el que te platica, que dices, yo quiero sentir lo
yo
mismo.
Yo quiero eso.
Porque no sé qué es,
claro,
pero quiero sentir lo
claro,
mismo, ¿no?
Wow. Claro, claro. Wow. Pues...
Ay, qué bonito.
Oye, y cuando ya entraste al tema de la carrera, o bueno, ya más bien cuando egresas, ¿qué es lo que más te apasionaba antes de que entraras a trabajar? ¿Te apasionaba la estrategia, el Excel, la planeación?
El comercial, la producción.
Solo me acuerdo lo que no me gustaba.
Ah, ¿Qué era?
Dilo, échalo.
Muy bien.
La economía. La macroeconomía. Yo decía, wow. Me costaba muchísimo trabajo. Todo lo demás,
Y luego te fuiste a pura empresa global.
Y luego todavía, sí, aquí sí. Estoy. Corte A.
Pero bueno, al final, todo este conocimiento, una de las cosas que luego preguntamos cuando estamos hablando con verdaderos especialistas de marketing es, ¿qué opinas del Excel?
¿Qué opino del Excel? Pues un must. No nos podemos...
Corten esto para TikTok. Lo repetimos.
Es increíble, ¿no? Porque de repente parece que lo dejan un poco obviado en la preparación profesional. O sea, no lo llevan a la última instancia. O sea, de repente hemos platicado aquí en otros capítulos que las tablas dinámicas las aprenden a hacer a los 28 años, ¿no?
Exacto. O sea, yo creo... Y yo recuerdo, y Bobia conoce a esta persona, uno de mis grandes mentores de carrera, porque realmente eso ha sido. Él era mi profesor en el TEC, en el último año del TEC, cuando estaba estudiando mercadotecnia. Y él daba una clase que se llamaba gerencia de marca, ¿no? Entonces, pues tú vas a la clase y dices, bueno, pues, lo de siempre, ¿no? A ver qué libro me va a poner, ¿no?
Tengo que hacer una campaña.
Esa clase yo creo que la que me enseñó más de toda la carrera. ¿Por qué?
Gerencia de marca.
Y él lo que hacía era, hoy el tema es medios, por decirlo. Se traía su agencia de medios, él trabajaba en Bacardi.
Ah, bueno.
traía su agencia de medios. Y decía, a ver, ustedes enséñenle a mis alumnos a que realmente sepan cómo hacer un plan de medios, ¿no? O sea, les puedo dar la teoría. Y claramente, pues él tenía su temario y qué teoría darnos, pero decía, de nada les va a servir. O sea, ustedes tienen que saber cómo hacer un plan de medios con los expertos. Aquí están, ¿no? Corte A. La clase de publicidad. Vénganse. Vámonos a la agencia de publicidad que me está haciendo la campaña ahorita. Wow. De Bacardi Añejo, ¿no? Porque él llevaba en ese tiempo Bacardi Añejo. Vámonos, vénganse. Y nos lleva, ¿no? Entonces, wow. Claro que en lo que, o sea, lo que aprendimos en 6 meses no lo aprendes en años en la universidad, ¿no? O sea, para mí yo creo que esas son de las cosas que dices, se obvian muchas cosas en la carrera, como el Excel.
Sí, sí.
Y realmente hay cosas que necesitas para ser exitoso fuera de la escuela.
Y mientras más rápido le aprendas, mejor.
Que pegue la teoría, ¿cierto?
Y que
yo
pegue.
Yo aprendí esto, pero ¿cómo juega esto con el semestre anterior?
Claro, o sea, imagínate que te pongan la teoría de una campaña. Una campaña es el conjunto de mensajes que...
No, yo conozco chavitos, fíjate, conozco chavitos, ¿no?, de universidad que se estresan porque el proyecto del semestre es una campaña.
Güey, 6 meses.
Sí. No, no, mi rey.
Deja que te agarre un bomberazo.
Deja
jueves,
que te llegue un brief.
Jueves porque es para lunes. No, bueno.
Deja no. que te llegue un brief real.
Ese es el mundo real, sí, ¿no? Sí. No tiene 6 meses.
No, nunca.
Y entonces, en el tema de tu trayectoria, nos has platicado a lo largo del programa que has pasado por distintas industrias. O sea, que tienen un usuario final distinto.
Sí.
¿No?
Sí.
O sea, sí hay una diferencia entre el tema de Sony, ¿no?, a, pues evidentemente, ¿dónde estás?
Sí.
¿Cómo ves tu carrera hoy hacia atrás? O sea, ¿te ha gustado tu trayectoria?
Sí, mucho. Mucho porque creo que he tenido la oportunidad de ver desde diferentes perspectivas el marketing, ¿no? Hace poco estaba platicando con una persona porque creo que el marketing en las diferentes empresas o en las diferentes industrias se maneja completamente diferente, ¿no? O sea, por ejemplo, en un Sony, el producto es el héroe. O sea, tú podrás hacer marketing maravilloso, pero si no tienes el mejor iPhone, el mejor teléfono, consola, el mejor, la mejor televisión, o sea, good luck, ¿no? Claro. O sea, podrás ser un gran marketero, pero si no tienes el producto.
¿Y cómo se adapta uno a cambiar de industria? O sea,
¿cómo se adapta?
Ajá, sí, sí, porque es que tú lo cuentas muy fácil.
Exacto.
Pero vamos, lo cuentas así como... Y entonces me cambié y...
En lo que estás en los últimos 10 años, el producto no ha cambiado.
Ajá.
O sea, 2X le cambias la etiqueta, pero sigue siendo la misma desde hace 20 o 30 años.
Está la solicitud de empleo que dice, indispensable experiencia en empresas de consumo.
Sí.
O sea, los de consumo contratan los de consumo y los de
tecnología.
Son los a los de med, así. Tú has cambiado de industria.
Sí.
¿No? Contrario a la.
A lo
normal.
Sí.
¿Cómo te adaptas? O sea, ¿qué tienes que hacer?
Sí, de vender chupe a vender electrónicos.
O vender electrónicos, no.
Mira,
chupe.
Yo creo que.
No, porque hasta. Es que ahí te va. O sea, hasta un japonés. O sea, entras a una industria japonesa que debe ser completamente diferente a una alemana, ¿no? Sí.
A ver. Yo creo que en esencia el marketing. O sea. Es el marketing
per se.
Vender
es vender.
¿No? Vender es vender. Yo creo que lo que a mí me ha ayudado muchísimo es pues, tener mucho contacto con la gente que sepa del negocio. O sea, yo creo que entendiendo el negocio, o sea, si tú no entiendes el negocio de la empresa, no puedes hacer marketing. O sea, tú tienes que entender, o sea, qué se vende, cómo se vende, dónde se vende, a quién.
Temporadas.
¿No? Temporadas. Yo me acuerdo muchísimo de, otra vez, de este mentor que les digo, que me decía, si tú no sales a ruta, si tú no conoces al vendedor, si tú, o sea...
Si no has tomado en un
si
bar.
Si no has tomado en el bar, ¿sabes?
En la burbuja.
Claro. O sea, ¿cómo vas a hacer una campaña?
Y tiene razón.
Uh-huh. Tienes razón. O sea, a la fecha yo creo que si tú no conoces tu producto, si tú no conoces tu industria, si tú no conoces, o sea, no te sientas con los de ventas a decirle, a ver, compadre, cuéntame.
Llévame a los centros para generar, ¿no?, algo para el antro. Claro.
Llévame al bar que te vende más, a la cantina. Llévame, o sea, Yo creo que si no te haces esa inmersión en tu negocio, no te puedes adaptar. Esa es un poco mi experiencia.
Súper, súper.
Oye, pues está tremendo porque entonces has... este compromiso lo has puesto en cada uno de los encargos que te han dado.
Sí.
¿No? Y eso me lleva a una reflexión circular de lo que platicamos hace rato, que pues claramente lo que has hecho es hacer tu chamba con excelencia. Caplut, ¿no?
O sea, always do the right thing.
Y eso es lo que va... pues evidentemente alumbrando siempre el camino de pues, tanto de los mentores que vamos teniendo en la vida, a lo largo de la juventud, etcétera, como por supuesto de la gente muy especializada y profesionista con la que ya nos vamos encontrando en esta etapa en la que tú ya estás con un nivel senior. Sí. ¿No? Entonces, eso está tremendo. Sí. Ese nivel de experiencia. Así que un aplauso, por favor.
Bravo.
Un reconocimiento. Carla, ¿te quedas con nosotros para Dos Dioses Responden? Consiste en que la gente nos envía preguntas, pero realmente son preguntas de la familia de Agustín.
Así es. Están okay. Poniendo negocios.
Entonces, sí, son muy emprendedores y siempre tienen dudas.
Llevan 150 perfecto. Programas
¿cómo me mandan un refrigerador?
Exactamente.
¿Cómo tengo una hielera Tecate?
Exacto. ¿Cómo puedo ganar? ¿No?
Pero bueno, algo que quieras agregar en este capítulo largo, algo que quieras comentar acerca para inspirar a esas personas que están eligiendo estudiar la carrera de mercadotecnia.
O cambiarse de empresa y les da miedo, o sea, de industria.
O cambiarse de carrera.
Es como el eslogan de Nike, just do it. O sea, yo creo que...
Tal cual.
Hay que hacerlo, hay que hacerlo. Es fascinante la mercadotecnia. Nunca se van a aburrir. ¿No? O sea, mi hijo de 8 años el otro día me decía, mamá, pero no te aburres, ¿no? Porque me ve obviamente enfrente de la computadora. ¿Sabes?
¿A qué horas me aburro?
Tú dime a qué hora. Yo no, mi amor. O sea,
no tengo tiempo.
No
diario
tengo,
es diferente.
No tengo tiempo de aburrirme. O sea, siempre es diferente, siempre el reto es mayor, siempre conoces, te inspira a la gente, ¿no? O sea, las nuevas generaciones es impresionante lo que te pueden inspirar en los equipos, ¿no? Por eso la importancia de la inclusión dentro de los equipos, porque las nuevas generaciones son las que vienen a abrirte los ojos cada vez de, ay Dios, esto ya volvió a cambiar y tenemos que volvernos a adaptar. Entonces, yo les diría, háganlo, no se van a arrepentir. O sea, es una gran experiencia el hacer marketing.
¡Hombre, así se cierra! Y sale el logo de la universidad ahí abajo.
Programa presentado por la...
Y es momento de patrocinio.
Muchas gracias, Carla González. Entonces, ¿te quedas con nosotros en la respuesta a las preguntas de Agustín, la familia de Agustín Gutiérrez? Gracias
son buenos.
A Jimena Centeno, a Eric Magaña, al señor Televisión y, por supuesto, a todo el equipo de Genio que hace posible este capítulo de Los Dioses del Marketing. Te veo, Bobia, con ganas de decir algo al final. Vi que te acercaste el micrófono.
No, nada, es que me estaba acomodando el pantalón.
¿De verdad no quieres interrumpir, no, decir algo más?
No, ese cierre, ya, con eso nos quedamos.
¿Qué opinas? Ay. No lo hice por respeto, pero ¿qué opinas entonces del estudio, de estudiar?
No, me queda claro que si mi hija quiere trabajar de senior ahí, pues tiene que estudiar. Oh. Ahora te voy a explicar el por qué es ese comentario.
¡No, no! ¡No manches!
¡Lo lograste!
Finalmente, alguien lo convenció.
No manches, como en Twitter, alguien lo rompió. Lo rompieron. Finalmente
ahora
lo rompieron.
Te explico para que no te quedes.
Ok.
Bueno, Carla González, directora de Media and Data Driven Marketing Americas en Heineken, México, se queda con nosotros para Los Dioses Responden. Denle click al siguiente capítulo ahora.
Los Dioses del Marketing.
Los Dioses del Marketing es una producción de www.genio.sol, agencia digital y de contenidos.